Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Y de conocer, por ejemplo, todo lo que nos ha dejado el fin de semana deportivo para los representantes de la provincia. Saludos de Alberto Marco y lo hacemos empezando con el Villarreal. Cayer empataba a cero en un encuentro ante el Athletic de Bilbao en el Estadio de la Cerámica. Partido, la verdad, donde se jugó poco, donde el Villarreal le intentó, el Athletic no dejó. Hubo un gol anulado, pero que parece que con el VAR mediante fue correcto, con la expulsión también VAR mediante de Pape Gueye, que se perderá el duelo clave ante el Real Betis del próximo fin de semana. Un Betis, por cierto, que ahora mismo está empatado a puntos con el conjunto groguete en la quinta posición. Y un partido donde, eso sí, la sensación del juego del Villarreal es de mejora. Por ejemplo, lo explicaba uno de los mejores del partido, como fue Comesaña.
No solo yo creo que gran parte del equipo ha estado muy bien. Hemos jugado un muy buen partido todos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo que tocaba hoy, en un partido muy complicado. Y bueno, al final se dio el partido bien en cuanto al juego, pero bueno, no en cuanto al resultado, pero el empate al final, como te dije, es positivo.
La preocupación ahora por Buchanan, el canadiense, de nuevo, que brilló en el encuentro y que se tuvo que ser retirado por lesión en su tobillo. Pendientes están de esa evolución de cara al partido ante el Atleti, ante el Real Betis del próximo fin de semana. Otro tipo de molestia, en este caso más de cabreo, en el Club Deportivo Castellón, tras ese empate a dos el pasado viernes ante el Albacete, que también marcado por las decisiones del VAR, por un penalti no pitado en el tiempo de descuento que podía haber supuesto los tres puntos para el conjunto Orellut, y que ha traído un comunicado contra estas polémicas decisiones arbitrales. Por cierto, que el miércoles habla el presidente Bob Bulgaris, cuya rajada ante el árbitro también fue reflejada en el acta. Así analizaba el encuentro Josep Calavera.
Crec que hem generat moltíssimes ocasions, sobretot també a la primera part, també a la segona, al final, i bueno, després doncs decisions que no ens han vingut de cara, que crec que la veritat que ens haguessin ajudat a guanyar el partit.
Un Castellón que tras este empate y también en los triunfos del Dense y Zaragoza, pues hace que la zona de descenso la tenga a 3 puntos. Un descenso que, pasando ya al polideportivo, lo están pulsando y difícil que puedan salir de ahí, están desde Amic Castelló. Tenían partido clave el viernes ante el Valladolid y la derrota fue apabullante. Fede Castelló.
No sé cuántas canastas de nos ha metido fáciles, y un equipo que quiere salvarse no puede permitir eso, que es lo que ha pasado en el segundo cuarto. Hemos empezado ahí ya en el primer cuarto con un momento de pérdidas y han sido contraataques y canastas fáciles, cosa que no queríamos que pasara, y a partir de ahí nos hemos metido en el hoyo y no hemos salido.
También a derrotas de Nou Basket Femení, del Madea Soliven y Carlo. La buena noticia en el baloncesto desde el Sportiu Basket Villarreal, que se ha clasificado para el playoff de ascenso a Segunda Federación. En fútbol sala también derrota de Peñíscola 5-2 ante Burela. Santi Valladares.
Salimos a competir, pero regalamos. Bueno, a veces te salen las cosas, a veces no te salen. Y hoy pues tocó no salir. Tampoco, es un equipo que compite todos los partidos. Es que vamos a pensar que, ya lo dije en su día, la compite todos los partidos hasta el último segundo. Tiene un mérito tremendo. Y hoy, pues, cuando quisimos acelerar, nos vimos con un 3-1 abajo. Regalos nuestros, fueron regalos nuestros.
Y las buenas noticias que llegan en diversos deportes. Por ejemplo, en golf, Carla Bernat gana el Máster de Augusta femenino amateur.
Tenía que salir del día de hoy orgullosa de lo que había hecho. Se lo dije a mi coach, tengo que salir sabiendo que he hecho todo lo que he podido hoy. Me ponen los pelos de punta, porque es que me acuerdo el sentimiento que tenía de no haber pasado el corte el primer año aquí, que es que no quería ni jugar la vuelta de práctica, sabía que lo tenía muy cerca y que no, vamos, si no hacía ningún número grande, probablemente iba a ganar.
No ha sido el único éxito del golf castellonense este fin de semana. José Le Ballester también ha vencido la Georgia Cup, donde se enfrentaba al mejor amateur europeo. Y Sergio García, tercero en el Leaf en Miami. También otras noticias buenas en tenis. Sara Sorribe, junto a Cristina Buxa, se impuso en el torneo de Bogotá. Mañana debutará Roberto Bautista en el Masters 1000 de Monte Carlo ante Nakashima. Y también felicitaciones al handball onda masculino, que ha logrado el ascenso a la Segunda Nacional. 3:30 de la tarde es momento en COPE más Castellón del tertulión de analizar todas estas cuestiones que nos ha dejado el fin de semana.
Deportes.
COPE más Castellón. Deportes.
Estar informado.
Y aquí vamos a seguir hasta las 4 en este día de tertulión, este día para analizar pues todo lo que nos ha dejado el fin de semana, el empate del Athletic Club de Bilbao, ante el Athletic Club de Bilbao, el empate del Castellón, estas buenas noticias en golf, etcétera, etcétera. Hoy aquí con Rafa Mezquita. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Tal.
Si te abro el micro será mejor para que te escuche la gente.
Ahora
probando, te escucha, sí, señor.
Buenas tardes.
Y junto a ti está Héctor Salvador. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Que levantabas el puño cuando has oído Carla Bernat, has oído José Le Ballester, has oído Sergio García. Casi triplete este fin de semana en golf.
No, y sobre todo ya más que por el triplete en sí, es porque parecía ya difícil que cuando se retirara Sergio García, que aún a sus 45 años está dando alguna que otra alegría, es verdad que en un circuito alejado, pero bueno, en 3 días tenemos, por ejemplo, el Masters de Augusta. Lo que parece es que tenemos asegurado el futuro del golf castellonense. Entonces, es algo que creo que hay que destacar, porque tanto José Le Ballester, que también estará en ese Masters, como Carla Bernat, parece que son dos golfistas con mucho futuro y que nos van a dar muchas alegrías, ya los dos estudiando en Estados Unidos, ganando torneos ya en épocas más jóvenes, y bueno, todo el futuro por delante, y a estar atentos también a un deporte que parece que en Castellón tiene un cierto idilio.
Sí, tiene idilio y todos estaban ahí, la gente del Club de Campo Mediterráneo, imagínate cómo estaban de contentos, porque son los dos, han salido ahí de la escuela, y ¿quién está ahí de la dirección? Pues Sergio García, evidentemente.
Y entrenados de alguna manera por Víctor, el padre de Sergio. De hecho, incluso Sergio, cuando terminó la segunda ronda en Miami, le mandó un vídeo a Carla Bernat como dándole la enhorabuena por esa victoria tan importante. Es la primera española que gana ese torneo. Es el torneo amateur femenino más importante. Entonces, bueno, no sé, también me gustó escuchar las declaraciones de Carla Bernat, porque realmente se la ve una chica madura, es decir, que decía como que estaba muy contenta, pero que esto solo era un paso previo a un futuro que le espera por delante en su carrera, que lo que dijo es que mi objetivo es ser profesional. Entonces, pues bueno, también con la cabeza bien amueblada.
Pues fíjate, esto así les felicitaban Sergio y José a Carla Bernat, mira.
¿Qué pasa, Carla? Oye, qué orgullo ganar el Augusta National Women's Amateur. Increíble, estamos súper orgullosos de ti.
Lo que has conseguido es increíble. Has formado parte de un grupo de jugadores que han hecho historia en Augusta. Nombres muy, muy importantes, y espero que estés orgullosa de lo que has conseguido.
Pues ahí estaba, y creo que hasta Olazábal ahí en persona le pudo felicitar, Héctor.
Porque estaba por ahí Olazábal, claro, como he dicho antes, el jueves empieza el Masters, el primer major de la temporada, y Olazábal, como doble vencedor del Masters, tiene asegurada su presencia, igual que Sergio García, en este torneo, el primer major del año. Entonces sí, fue de los primeros en abrazarse, y hay una anécdota que cuentan que Carla Bernat, que ya participó en este torneo el año pasado, se encontró a José María Olazábal cuando Olazábal ganó su segundo Masters. El primero lo ganó en el 94, el segundo en el 99, Carla todavía no había nacido, y el año pasado se cruzaron y lo confundió con Pablo Larrazábal. El apellido es un poco parecido, y Olazábal, que es muy de la coña,
eso es para tirar bronca, ¿eh?
Sí, pero Olazábal es muy, muy buen hombre, y le dijo: no pasa nada, soy Olazábal, pero gracias.
Pues ahí lo tenemos, una de las protagonistas del deporte castellonense, sin duda, este fin de semana, Carla Bernat, con esa victoria en el Máster de Augusta femenino amateur.
Por cierto, no sé si hablaremos durante la semana, pero que el jueves se cumple un hito en la carrera de Sergio García. Se va a convertir en el 19º golfista que va a jugar al menos 100 majors. Va a cumplir 100 majors en el Masters de Augusta, que empieza el jueves, donde ganó su único grande en el 2017, se enfundó la chaqueta verde, y creo que es algo que habla muy bien de su carrera. Su primera participación fue en un lejano 1996 en el Open británico, con solo 16 años, todavía como amateur, y creo que es algo que hay que destacar. Ningún golfista español lo ha hecho hasta ahora, solo hay 3 europeos que lo han conseguido, y el próximo reto de Sergio será alcanzar los 111 de Bernhard Langer, el alemán, que es el europeo que más tiene, ya es el europeo con más puntos en la historia de la Ryder. No sé, a veces porque está un poquito alejado del foco este deporte, no valoramos lo suficiente la figura de Sergio García a nivel deportivo.
Pues ahí está, la importancia de Sergio a partir del jueves, que estará también con José Le Ballester, por cierto, sí, en el máster. Sí, sí. Rafa, ¿qué quieres comentar?
Vaya masterclass de Héctor Salvador.
Masterclass de Augusta.
Madre mía.
Ahora llega tu momento, masterclass de lo que ocurrió ayer en la cerámica, empate a cero. Yo te decía que, a ver, el partido realmente a alguien que
a un espectador neutral.
A un neutral, pues no le llamó la atención. Pero a mí me pareció que el Athletic intentó copiar el plan del año pasado, pero ni Nico Williams fue el Nico el Williams del año pasado, ni Iñaki fue el del año pasado, y Sancet estaba en otras cosas.
Esto es lo de siempre. Si alguien mereció ganar el partido, está claro que fue el Villarreal, por ocasiones, por juego, por motivación, porque desde el minuto uno ya salió a morder al Athletic Club, le robaba muchos balones arriba, no dejaba que el Athletic actuara, pero sí que es verdad que al final el resultado es el que es, ¿no? Y es un empate que te deja un buen sabor de boca, por una parte, porque dices, bueno, me queda una bala ahí en la reguardia, ¿no? Que es el partido del Español, pero sí que es verdad que el Athletic Club pues continúa con esa distancia de 6 puntos sobre el Villarreal, que le hace al Villarreal que tenga que ganar pues más partidos ahora, ¿no? Está claro que ahora quedan, me parece que son 8 partidos para, bueno, 7 creo, ¿no? Para todos y 8 para el Villarreal, o 8 y 9, no sé. Pero bueno, que el Villarreal va a tener que ganar
9 para el Villarreal y 8 para el resto.
Correcto.
El
Villarreal tiene que ganar mínimo, creo, 6 o 7 incluso, te diría, de los que quedan, para si quiere jugar Champions. Más que nada, porque veo muy fuerte al Betis. Creo que, aunque el Villarreal le ganara esta semana, que como todo el mundo sabe, domingo de Ramos a las 6:30, el Villarreal visita el Villamarín, el Betis va a seguir estando ahí. E incluso te diría que, viendo el nivel del Athletic Club, que sí que es verdad que defiende muy muy bien, ayer lo vimos, con un Paredes y un Vivian imperiales, alguna que otra tarjeta amarilla perdonada por un árbitro, voy a decirlo ahora, muy permisivo en las acciones del Athletic Club y muy poco permisivo en las acciones del Villarreal, pues considero que el Athletic Club pues puede sufrir un poco más que el Betis. También está compitiendo en Europa, en una competición superior como es la Europa League, con rivales de mayor enjundia. Así que es verdad que el Betis en Conference, a poco que haga, pues yo creo que puede llegar a la final. Vamos a ver, porque está todo muy abierto. Esta semana estos dos equipos van a tener que competir en Europa, van a tener viajes largos, sobre todo el Betis, que viaja a Polonia a jugar contra un desconocido Jagiellonia. Yo ayer, un amigo mío le comentaba que el Betis jugaba contra este equipo y me decía Jagermeister. Yo, no, Jagiellonia. Quiero decir, es un equipo muy desconocido para el público español, pero que viene haciendo una muy buena competición en la Conference, y que al final no deja de ser un viaje largo. Con varios futbolistas también el Betis entre algodones. El Villarreal sí que no va a poder contar ni con Buchanan, creo yo que no va a estar, ni con Pape Gueye, por esa super entrada que hizo ayer en el partido, donde la afición durante el encuentro entonó ese uff, porque todos vimos en la pantalla del VAR que había sido clarísima. Pero bueno, yo realmente, si tengo que definir mi estado actual, es satisfecho porque vi a un Villarreal que lo dio todo, que jugó a lo que tenía que jugar realmente, y que solo le faltó pues ese acierto que sí que está teniendo fuera de casa, pero que en casa no sabemos por qué no llega.
Pues yo creo que el partido de ayer lo que fija es el objetivo ya de la temporada, que es lo que decía yo desde el principio, asegurar el quinto puesto.
Sí, tal cual.
Mirar hacia el quinto y no hacia el cuarto. Evidentemente, si hubieras ganado lo podías hacer, pero yo creo que, a ver, después de lo que pasó en las semifinales de la Copa del Rey, quedar cuarto tiene otro premio, que es jugar la Supercopa de Arabia, porque van a ir el tercero y el cuarto de la Liga, al ser los dos finalistas primero y segundo de la Liga, pero...
El premio gordo es el que tú dices.
Bueno,
el quinto. Es el premio, es que entrar en Champions.
La plaza de España para esa plaza extra para la Champions está al 98% asegurada, es decir, que el quinto va a ir a Champions. Y el peligro es el Betis. El Betis compitió muy bien contra el Barça en Montjuïc, pese a tener, por ejemplo, la baja de Isco. Es verdad que pudo perder tranquilamente el partido, pero es un equipo que está enrachado, que ahora se puede despistar un poquito con la Conference, aunque así como yo creo que la diferencia entre el Athletic y el Betis es que el Athletic sí que se va a descentrar porque tiene esa final de la Europa League en Bilbao. Ya le pasó el año pasado también, que acabó perdiendo esa plaza Champions o no compitiéndola contra el Girona por tener la final de la Copa del Rey, porque para ellos ganar un título es lo más importante, siendo en San Mamés. Además, también ganarla le daría la plaza a Champions. Con lo cual, el partido de ayer era importante por eso, porque de ganarlo, sí que, aunque no hubieras ganado el gol a Verás, te ponías a 3 puntos del Athletic, que de ese partido menos, que si lo ganas empatarías. Pero bueno, lo que queda claro ahora es que al menos no lo perdiste, porque llegó un momento en el que, cuando expulsan a Pape Gueye, después del gol anulado, clarísimamente, no entiendo por qué alguien dice que son manos involuntarias. Ay. Hace un placaje de volei clarísimo. Eso no se puede dar continuidad al juego, lo siento.
Pues mira, entonces, Héctor, te voy a interrumpir y te vas a escuchar lo que dijo el VAR.
Por eso lo digo, por eso.
Mario, te recomiendo una revisión para que valores una posible mano en la fase de ataque del gol.
Por favor.
Quita primero a la gente, Mario. Hay muchísima gente en ambos lados.
Quiero trabajar con tranquilidad.
Mira, Mario, es una mano, te dejo el punto de contacto, te la deja en dinámica, es una mano que no es accidental, que hay un movimiento hacia el balón. Tú lo valoras, tomas tu decisión.
Sí, sí. Vale, tiene mano abierta, ocupando un espacio. Vale, mano.
Si quieres te la dejo.
Falta.
Perfecto.
Quiere trabajar con tranquilidad, Rafa.
Me hace mucha gracia esto porque justamente en el Estadio de Cerámica es donde los árbitros con más tranquilidad trabajan. Y no es porque el público apriete o no, porque ayer apretó mucho la Cerámica, sino porque yo creo que les da igual.
Héctor.
De hecho, no entiendo muy bien esta decisión del árbitro, aunque estoy de acuerdo con Héctor, que es una mano muy clara.
Bacaje.
Sí que es verdad que Barry no quiere darle con la mano, obviamente. No,
pero se beneficia de ese rebote.
Y ahí está la cuestión. Hace dos semanas los árbitros dieron una charla a los entrenadores y a los presidentes explicándoles que esas manos no las iba a pitar el VAR, no las iba a rearbitrar el VAR, sino que si la veía el árbitro en el campo, pues bien, se pitaba a mano y bien, pero que si se daba continuidad a esa jugada y el gol viene de una jugada posterior, es que es muy dudosa por eso. Quiero decir, si el árbitro Melero, que está adelante, es que está adelante, si Melero ve la mano de Barry, que es clarísima, en eso coincidimos, y pita la mano, entonces no hay nada que decir. Pero es que la jugada continúa. Y le llega Jeremy Pino chuta, y después de un rebote, que yo creía que Barry estaba fuera de juego, pero no, Barry marca. Entonces, esa ya es otra jugada.
Pero hay manos involuntarias y manos involuntarias. Está claro
sí,
que
Héctor,
lo es.
Pero esa charla de los árbitros deja ahí... ese qué decir.
Por ahí llega, ¿crees, por ejemplo, la expulsión de Rubén Uría?
Yo creo que sí. Yo creo que por ahí viene la queja, porque Rubén les dice, nos explicáis una cosa una semana y luego pitáis otra. Y está claro que coincidimos en que es mano, pero lo que le decía Alberto antes fuera de micro, yo creo que es una, si la pita deja enfadados a los aficionados del Villarreal por esto de la charla que dieron la Real Federación hace unos días. Y si no la ha pitado, está claro que yo entiendo que el Athletic tendría motivos para quejarse.
Imagínate que esa difícil jugada en el área del Villarreal. Te lo comes si no lo anulan. Es decir, gira la tortilla.
Yo creo que al revés no lo anula. Lo tengo claro, lo tengo clarísimo.
Pero te hubieras quejado porque hubieras
hecho claro.
Unas manos clarísimas.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, yo creo que el Villarreal ayer hizo un buen partido, dominó, pero contadme las paradas que hizo ayer Unai Simón.
Una en la primera parte a Yoce, pero
es que
también
es
un remate
muy,
central.
Muy bien en las salidas, que eso también cuenta.
Es como bueno. Junior Luis, que se lo creo que tuvo una al una, final, una. Que tampoco sé si iba dentro o fuera, pero sí, sí. Poca aportación.
El Athletic buscó descaradamente un partido, como has dicho tú, como el del año pasado, pero le valía el empate desde el inicio.
Totalmente.
Y estaba pensando ya en el partido del jueves. Y si luego cazaba a la contra alguna, pues bien, pero ya también reservó a Sancet, que es el máximo goleador del...
Bueno, Sancet lo reservó yo creo que por otras cosas. También.
Bueno, vale, puede ser, pero me refiero que es el rival al trofeo Zarra
sí.
Con Ayoce para ganar ese trofeo al máximo goleador español. Nico Williams no estuvo bien, Iñaki pues ya sabemos que tiene poco gol, pero el partido era de 0-0 clarísimo y el Villarreal, aunque en la primera parte especialmente, la primera media hora estuvo bien, no tradujo su dominio en ocasiones claras de gol. La verdad es que chutó poco a puerta. Entonces, lo que decía, que al final incluso se puede considerar el punto bueno porque al menos te sirve para empatar a puntos con el Betis y va a ser clave ese partido en el Villamarín. A ver, ¿qué sería bueno? Pues sobre todo si lo ganas, porque te iría 6 puntos si cuentas con que ganas el del Español, y además es que ganar ese partido, como solo perdiste de un gol aquí en la Cerámica contra el Betis, igualarías el gol a Berats, y en el general sí que lo tiene mejor el Villarreal que el Betis, con lo cual sería un golpe en la mesa, pero ya también digo que depende cómo se dé el partido, un empate en el Villamarín no es
malo.
Lo que
no
puedes permitir es perder, porque si pierdes se te van 3 puntos, tienen gol a Berats ganado, y aunque tú ganaras el partido del Español, estarían ellos por delante. Entonces,
sí.
El calendario del Villarreal es cierto, que quizá no es el más complicado, ya ha jugado contra el Atlético de Madrid, contra el Real Madrid, le queda jugar contra el Barça, pero
Esperemos quizá que ya haya cantado el alirón. Esperemos, claro. Esperemos.
Entonces, creo que sí que es un partido importante. Como mínimo no perderlo, pero sí. El Villarreal debe salir a ganar. Y creo que la baja de Pape Gay va a ser importante en el Villamarín.
Yo estoy confiado, más que nada, porque veo que el Villarreal es mejor equipo fuera de casa, sobre todo a nivel ataque, que en casa. ¿Y por qué? Porque fuera de casa los equipos le dejan más espacios, no le dan tanto el balón. El Betis es un equipo que sin el balón sufre mucho, pero sobre todo las contras, los equipos le hacen mucho daño. Ya se vio el otro día también contra el Barça, que es verdad que no estuvo nada acertado el equipo blaugrana, pero por ejemplo, hay que decirlo, el partido de Lamine Yamal fue horrible, fue el peor partido que ha jugado en toda la temporada, creo yo. Y noto mucho la baja de Rafinha al Barça. Creo que con Rafinha seguramente el Barça hubiese ganado casi sin despeinarse ese encuentro. Y el Betis, pues, es un equipo que ahora, como dice Héctor, pues está en racha, le está saliendo todo. Incluso marca al futbolista menos esperado un gol en Montjuic. Y está teniendo algo de suerte que el Villarreal, pues, por ejemplo, no está teniendo, sobre todo con los arbitrajes, ¿no? Que estas últimas semanas al Villarreal pues le están tocando un poco la cara. Y
pero no, ayer no tiene culpa el árbitro. Y hombre, lo que dices tú, el árbitro es permisivo, pero fue permisivo para los dos.
El árbitro pitó fatal, Héctor, porque no vio ni una.
Pero
que pitar las dos, el VAR y encima la de Buchanan, que se lo cargan. Está delante y dice que toca balón como si fuera la bruja Lola.
No es decisivo,
pero pito fatal.
Pero no podemos hablar de que el arbitraje ha perjudicado al Villarreal. Puedes pensar que alguna acción, la de Buchanan, por ejemplo, es clara, que le hacen una falta, que le cuesta la lesión, pero no tuvo ninguna incidencia en el resultado del partido.
No tuvo incidencia, pero el problema es que está al Villarreal están pitándole árbitros que déjamelo estar, porque la semana pasada, tres cuartos de lo mismo, el gol que anula Navarri, pues vamos, ya no quiero ni decir.
Influyó tampoco, al final has ganado, hay que olvidar, el Villarreal lo que tiene que hacer es mejorar la versión de los últimos partidos, sobre todo cara a puerta, que es verdad que sí, no está acertado a Yoce, que yo creo que llegaba un poco justo ayer, que ya no entrenó durante la semana, pues el Villarreal lo nota.
Y por eso lo guardó, sí.
Gerard todavía le falta ritmo, Jeremy Pino no está bien. Buchanan, que era el que parecía que ahora estaba bien, se lesiona.
Para mí es más importante la baja de Buchanan en el campo del Betis que la de Pape, porque Parejo ayer me gustó, ¿eh?
También no sé a qué se debe, o si va a tener continuidad o no, y esto si ha creado un cisma o no la continuidad de Luis Junior en la portería.
Yo creo que ya está.
Yo sobre ello me gustaría comentar que los últimos minutos, evidentemente, el Villarreal estaba con uno menos, había jugadores cansados, pero la excesiva pérdida de tiempo para algunos saques de Luis Junior, pues creó cierto run-run. Yo también creo que jugando en casa, jugándote lo que te jugabas, no hacía falta perder tanto tiempo. Y sobre todo teniendo en cuenta que los delanteros, Gerard Moreno y Barry, hay una jugada que
se va.
Ya, pero que intenta un último sprint para buscar el contraataque y cuando ve que Luis Junior se tira al suelo, dice, vale, hasta aquí.
¿Pero crees que era orden del banquillo?
Yo creo que sí.
También, yo creo que Marcelino dijo, lo que no se puede hacer es perder este partido.
Claro, yo creo que Marcelino tenía claro.
Pero también entiendo que si lo que justificó Marcelino en rueda de prensa posterior al partido del Getafe era que el juego aéreo del Getafe era muy potente y Luis Junior es más alto, entiendo que también lo mantuviera contra el Atleti. Lo que quiero ver es qué va a pasar en Sevilla contra el Betis. A ver, no tuvo ninguna acción que le perjudicara a Luis Junior, pero tampoco creo que Diego Conde haya hecho nada mal.
A ver, yo entiendo que el partido de Getafe fue clave, ¿no? Porque al final el partido de Getafe, Luis Junior hace un partidazo, sobre todo en las salidas. El gol que le marcan al Villarreal es un regalo de Canguala que no hay que hacerlo nunca. Y ayer, pues la verdad es que el partido de Luis Junior fue estable, quiero decir, no hizo ningún fallo ni tuvo tampoco. Al final sí que es verdad, un balón ahí largo del Athletic Club que él salió y luego Kiko Femenía se confundió y la echó a córner, pero bueno, tampoco generó mucho más. Yo creo que Marcelino ha tomado la decisión de que Luis Junior va a ser el portero del Villarreal lo que queda de temporada. Estos últimos partidos se los va a dar al portero brasileño. Y ya no sé si es porque le gusta más y porque Diego ahora no le estaba aportando esa confianza que sí que le daba a principio de temporada, o porque al final Luis Junior ha costado 12 millones y a lo mejor quieren que se revalorice para este verano, pues buscarle un buen negocio, ¿no? No sé, la verdad es que ha mejorado mucho Luis Junior desde el primer partido que jugó
en San Mamés, precisamente.
En San Mamés se salió allí y titubeando, y después también tuvo un par de partidos que no lo vimos bien, Por ejemplo, el del Betis, que le marca el gol Lo Celso por toda la escuadra, pero sí que es verdad que hace un par de acciones antes que un poco rarunas. Después, una vez ha salido ya. De hecho, estaba jugando muy bien y entró Conde por él después de ese partido en el Quivitas Metropolitano, en el que yo estuve allí, y la verdad es que la actuación de Luis Junior fue buenísima. Sí que es verdad que ha vuelto con fuerza y a mí me dio mucha seguridad en Getafe y ayer también. Entonces, pues, de esa decisión ahora mismo nada que decir. Mucho ánimo a Conde en ese sentido, ¿no? Y que siga trabajando como hasta ahora, porque la verdad es que tanto, aunque el Villarreal haya sido uno de los equipos más goleados, no ha sido nada culpa de los porteros, que están haciendo muy buena temporada los dos.
Pues ya veremos lo que ocurre el domingo ahí en el Benito Villamarín, en esa, no sé si finalísima, pero sí que duelo directo por la quinta plaza. Y hablabas, Rafa, de los árbitros. Si tú estás enfadado, imagínate cómo están en Castalia. Uf. Después de lo que ocurrió el viernes. Que
es,
fíjate.
Que lo del viernes fue tremendo.
Fíjate cómo estaba el árbitro.
Miguel, ¿me escuchas?
Dime.
Mira, te recomiendo que vengas al OCR a revisar un posible penalti por mano en el área del Albacete. Vale, pues mira, te pongo con esta cámara para que veas cómo abre la mano y cómo despeja córner con el brazo, ¿vale? Y ahora te pongo la línea de gol para que veas cómo el jugador la da con la mano, ¿vale?
Un poquito más atrás, ¿vale? Un poquito más atrás, para, pero más despacio, por favor, ponmelo al 50%. Más atrás, quiero ver la dinámica de la jugada al 50%.
Al 20, el pozo al 20, pues, ¿no?
Vale, un poquito más atrás. Vale, David, yo creo que no hay un movimiento de golpea, pero no hay un movimiento de querer abrirlo, ¿vale? Para mí no hay penalti.
Ok.
Lo mejor es que pitó saque de puerta.
No me acordaba, mira.
Ni córner.
Es increíble. Lo del Castellón el viernes. Yo me quejo del Villarreal, sí que es verdad, pero si fuera. Si hubiese estado en Castalia, hubiera clamado el cielo también. Es que es increíble lo que le pitaron al Castellón el otro día, tanto el gol anulado como. Es que yo, el gol anulado de Makarnik, todavía no entiendo. ¿Qué pito? Quiero decir,
fuera de juego de Cala, pero, por una bota.
Pero es que es minúsculo.
Sí, además, sí, no, y encima con la línea, que no es como en primera división, como el caso de Jeremy Pino, que vea la repercusión, sino que son unas líneas.
Las líneas ahí que se las pueden inventar y pintar donde quieran.
Correcto.
Y el penalti.
El penalti sí, pues, que clama al cielo, porque es que te llaman del VAR, se ve que son manos. Es un lanzamiento que no sabes si va a portería o no, pero puede que fuera.
Es lo que hablaba yo ayer, que son justamente con el tema del gol anulado a Barry, de esas manos ahora se están pitando todas, gracias al VAR, excepto en Castalia.
Sí, porque es una mano también clarísima, se ve, lo llama desde el VAR, porque si el del VAR tampoco lo ve, bueno, pero llamándolo, yo no entiendo cómo dice, no, es que no quiere sacar el brazo, no es una mano, pero es un lanzamiento que va a puerta, es clarísimo, no entiendo, no sé, también había las especulaciones de que si este árbitro era asturiano por lo del Sporting, y la verdad es que al Castellón pues se le ha complicado bastante la situación, porque han ganado los dos de abajo, tanto el Zaragoza como el Eldense. Ya el descenso está. Son a dos ahora, creo.
A tres puntos.
A tres. Pero el calendario del Castellón no es fácil tampoco.
Bueno, y el de Sorribales tampoco.
Eso sí, tiene dos
duelos. Ahora se va el Racing, pero después sí que tiene mucho duelo directo. Por cierto, que hablábamos del Castellón, ha lanzado comunicado contra estas decisiones arbitrales, pidiendo respeto. El miércoles va a hablar Bob Bulgaris, a ver qué comenta. Y ya para acabarlo, ha tenido otro enfado hoy con los horarios. Porque lunes. Sí que del Villarreal, lo hemos comentado, Villarreal Osasuna es el sábado 3 a las 4 y cuarto, pero de nuevo que el Club Deportivo Castellón, además un partido que va a ser directísimo contra el Sporting de Gijón, lunes 5 de mayo a las 8 y media, habían puesto por redes sociales el Castellón para sorpresa de nadie, después ha desaparecido, pero el malestar en muchos campos ya es muy grande en el club junto al vinegro.
Es que yo creo que va a llegar el Castellón, ojalá me equivoque, ¿no? Pero yo creo que va a llegar a la última jornada jugándose el descenso, ¿eh? Es que
el problema es que es contra Zaragoza.
Eso iba a decir, que es que esa jornada va a ser un calambre total. Además, tiene también el partido contra el Eldense en la antepenúltima jornada.
Correcto.
Y creo que eso también va a ser un partido vital. Creo que la salvación está ahí, ¿no? Ganar ese contra el Eldense, que es en casa, y ganar al Zaragoza también en Castalia. Porque el resto... Bueno, y tiene de, también
quedan, quedan de 8 4 partidos contra rivales directos. Que y, es final de mes tiene visita al Málaga, después le viene Sporting, después le vendrá el Dense, la antepenúltima, y después Zaragoza. Sí que es verdad que ahora le vienen dos rivales más complicados como son Racing y Almería, que ahí sí que le va a tocar sufrir más.
Bueno,
a los de
Almería le ganó, es el único lunes. Mm. Es que repasé hace poco una estadística del Castellón que ha jugado 4 o 5 lunes y solo ganó en Almería, perdió en Gijón... perdió en casa contra el Cádiz 1-3, si no recuerdo mal.
Sí, sí.
Empató contra el Depor 2-2, es decir, que lo de los lunes no le va muy bien al Castellón, a excepción de ese 2-5 en Almería, que fue un día de absoluta locura.
Porque saben que tienen que llegar al tertulión para que lo analicemos.
Claro,
por
claro.
Eso.
Entonces, pero bueno, el partido del Castellón, a ver, otra vez hay que analizarlo todo, ¿eh? Otra vez le penalizan mucho los errores defensivos. Sí. Es que le mete dos goles el Albacete que son regalos, igual que pasó en Cartagena. Pero la primera parte, sin ser buena, el equipo, la segunda, sí que mereció mucho. Hizo una gran segunda parte ante un Albacete que sí que tuvo una de Higinio en una contra rápida que solventó bien Gonzalo Cretaz, pero el Castellón hizo méritos más que suficientes en la segunda parte para haberse llevado los tres puntos, que eran vitales. De hecho, yo dije cuando marcó Marcanic el segundo, este es el gol de la permanencia, lo anularon después. Pero bueno, sí que la sensación es que hay cierto nerviosismo. Es decir, una situación que parecía que estaba absolutamente controlada se ha tornado en un poco gris y ya poco a poco vas viendo que pasan los partidos y no te acabas de alejar del descenso. Has perdido la oportunidad del partido del Depor, la del Albacete, la del Cartagena, que eran a priori tres partidos, que no te digo para ganar los tres, pero sí para sacar al menos cuatro puntitos más. No sé, haber ganado uno y empatado dos. Es que claro, has sumado solo tres puntos, que ahí ya tendrías un colchón de 5-6, tendrías 45-46, solo te quedarían 5 para los 50. Ahora mismo necesitas mínimo 8 puntos para salvarte, porque creo que la salvación va a estar cara. Y veremos si llega el Tenerife, ¿eh? Cuidado con el Tenerife, que lleva 12 de 15, si no me equivoco. Estaba absolutamente desahuciado. Y es verdad que todavía está a 9 puntos, pero cuidado.
Ayer hablaba justamente con un familiar mío que es tinerfeño. Me decía que morirá en la orilla, pero dando guerra. Entonces, hay que, como dice Héctor, mucho cuidado con los que vienen de atrás, que vienen apretando fuerte. Ya lo hemos visto con el Eldense, que está haciendo una segunda vuelta muy, muy buena y que estaba casi desahuciado en la primera vuelta. Y la verdad es que el Castellón tiene que ir con mucho tiento porque tiene que, sobre todo, sacarlos de casa adelante. Ahora está claro que visita Santander, pero bueno... a lo mejor el juego del equipo de Johan Platt le viene bien también jugar en esos escenarios contra equipos que se abren más, que puedes tocar más el balón. De hecho, si vemos el partido del otro día, al final los dos goles son a balón parado. Y es la tónica del Castillo en estos últimos partidos, ¿no? Está sacando más rédito a balón parado que de jugadas como antes en la primera vuelta sí que sucedía.
O sea, alguna de las ocasiones que falla, solo con que metiera una o dos de todas las que genera,
eso
¿cómo cambiaría
eso
la
también.
Cosa?
Es que claro, no tiene un killer, porque al final el máximo goleador está siendo Irrasuero, que no es un media punta, es un jugador ofensivo. Y es verdad que el Castellón creo que le ha podido la presión. Estos partidos que se supone que tenía que ganar, el equipo ha estado más nervioso de lo habitual. Y quizá ir al campo de Sports del Sardinero a ganarle al Racing, a jugar ese partido, que sabes que no tienes ninguna presión y que lo normal es perderlo, pues quizá te llevas ahí una alegría. El Racing también es verdad que ahora lleva una rachita un poquito mala. Ayer perdió contra el Levante claramente en la ciudad de Valencia. Entonces, bueno, no se sabe. A veces esos partidos con los que no cuentas te pueden dar ese balón de oxígeno que ahora mismo necesita el equipo de Johan Platt, porque la verdad es que se ha complicado, aunque yo tengo confianza en que se va a salvar el equipo.
¿Y tendremos ascensos valencianos en segunda? Yo creo que sí.
Sí, no, tiene más pinta que menos, que viajes para el Villarreal año que viene en primera van a ser no tan largos y no seguro largos. Para la afición.
Sí, la verdad es que...
Levante seguro, Elche yo creo que también.
Yo creo que van a subir los dos, sí. Los veo muy bien.
Pues mientras pasa estaremos muy pendientes aquí, como siempre, todos los lunes en el tertulión de COPE Castellón. Héctor, Rafa, Héctor, gracias por pasaros y ya nos emplazamos ya para el próximo lunes para más tertulión.
Venga, un saludo.
Mañana Roberto Bautista en Monte Carlo. Un saludo.
La revista Poble d'Abril s'endisa en el catàleg d'edificis municipals de Vila-real que esperen una segona vida. Presenta l'actualitat i alumnes dels col·legis Pio XII i Carmelites, així com els equips del Vila-real Bàsquet Club, els esportistes Marcos Bautista i Iker Sogués, l'èxit del primer Femxulla i la Setmana Santa. I de regal, la revista de construcció i reformes i el pòster de l'internacional Àlex Baena. Poble, tots els mesos al seu quiosc i en www.revistapoble.net, la informació diària dels municipis. Porque el transporte es cosa de profesionales.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su taxi de confianza.
Reservas con 24 horas de antelación para más de 30 kilómetros de recorrido por mail a info@sutaxicastellon.com.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su destino es el nuestro.
Y así llegamos a las 4 de la tarde, seguida ahora aquí con toda la información de COPE en la tarde con Pilar García Muñiz.